Muy buenos días, señores. Como ustedes saben, emprendemos hoy un viaje con el destino de la República de Sudáfrica y la República del Congo. Son dos circunstancias, a nuestro juicio, muy importantes, puesto que en Sudáfrica asistiremos a la reelección de su presidente y a la celebración de los 10 años de haber terminado el apartheid en Sudáfrica. Creo que es muy importante que el Uruguay participe de esa celebración conjuntamente con un conjunto muy importante de jefes de Estado, presidentes de la República, de África y de otros continentes del mundo. Sudáfrica ha estado vinculada ya al Mercosur. Su presidente, John Mbeki, ha estado invitado y participando en las reuniones que tuvimos en Florianópolis. Existe una natural vinculación con ese país y pensamos que podemos, no solamente desde el punto de vista comercial y del punto de vista cultural, sino fundamentalmente desde el punto de vista político, trabajar juntos con Sudáfrica en una serie de emprendimientos para los que el presidente de Sudáfrica, en su momento, además de presidente de Sudáfrica, presidente del Congreso Africano, nos solicitó participación a los uruguayos en instancias en que era imprescindible que el conjunto de las fuerzas de paz del Uruguay aceptaran tomar control de la zona más difícil y más riesgosa por las dificultades existentes en la frontera de la zona del lago Alberto y demás, en Bunia en particular, por parte de las tropas de paz del Uruguay y particularmente por parte de la unidad del Ejército de la República. Así lo hicimos, en atención a esa solicitud. Como ustedes saben, el Uruguay constituye la fuerza individual más importante dentro de todas las fuerzas de paz, no solamente por la presencia muy importante de tropas del Ejército, sino también por la presencia significativa en la apertura de las comunicaciones en el río Congo, de la Marina Nacional, y también en el manejo y control de distintos aeropuertos, aeródromos, por parte de la Fuerza Aérea. Concurriremos, pues, al Congo con el propósito de ponernos en contacto con su presidente y luego de estar en Kinshasa, ir a Kisangani, la antigua Stanleyville, sobre el río Congo, para estar allí reunidos con las fuerzas, condecorar a las unidades como se lo merecen y se lo han ganado por su capacidad y por la forma en que se han desempeñado, que determinan que todas las autoridades de Naciones Unidas no solamente lo hayan expresado así, sino que cada vez que ellos están movilizándose de un sector a otro por disposición del Comando Superior, los jefes locales piden que se queden con ellos y que sigan participando en las tareas que han desempeñado hasta ahora con excelencia. Entiendo que esta vinculación que el gobierno ha tratado de llevar adelante con el continente africano, particularmente con Angola, ahora con Sudáfrica y con el Congo, son vinculaciones de gran porvenir e importancia para el Uruguay. Desde el punto de vista de nuestra participación en el Congo, hemos estado hablando recientemente con el señor director de la FAO, el señor Díaz, se lo vamos a plantear así, en acuerdo con el ministro de Defensa Nacional y con los comandantes, al presidente del Congo, también conjuntamente con el director de la FAO. Nosotros entendemos que nuestras fuerzas pueden realizar otras tareas muy importantes para ayudar al restablecimiento institucional, a la organización administrativa y al funcionamiento pleno, una vez alcanzada la paz, de la República Democrática del Congo. Creemos que el Uruguay no solamente puede ser útil y eficaz en lo que hasta ahora ha desempeñado, no solamente en el Congo, sino en el resto de los países a donde nuestra fuerza ha estado presente, sino que además también estamos en condiciones de aportar capacidad y recursos humanos a nivel adecuado para atender muchos otros problemas que esa enorme y muy rica nación necesita para establecer definitivamente un sistema democrático que sea estable, que sea duradero y que no sea permanentemente alterado por problemas, digamos, internos de distinto orden y carácter. En ese sentido vamos a también a tomar contacto reiterado con las autoridades de Naciones Unidas, a donde tenemos una muy buena llegada en función de lo que ha sido hasta ahora el comportamiento excelente, muy eficaz y responsable de las fuerzas uruguayas. Bueno, esto es cuanto les quería transmitir. Nos encontraremos a nuestro regreso. Regresaremos creo que el viernes a medianoche y nos encontraremos el sábado por la mañana en Suárez para hacer la comisión del mando, si eso es lo que está dispuesto. Así que muchísimas gracias. Salud. Sí.
Bien, la frase de nuestro Frente Amplio, marcó la posibilidad de que el sistema de gobierno sea grabado el agua.
¿Sí, aquí?
Sea grabado con impuestos el agua. La política de su gobierno ha sido ilegal a cargo de los impuestos. ¿Qué opinión tiene usted?
Mire, yo creo que los gravámenes en términos generales son necesarios, pero sirven cuando ellos no coartan el crecimiento del país. Nosotros tratamos de ayudar a que el agro creciera y se liberara de distintas dificultades. Primero fue el atraso cambiario, más tarde fue mantener los reintegros a toda la cadena agropecuaria, concomitantemente fue eliminar los impuestos. ¿Cuál ha sido la respuesta del agro al amparo, además de condiciones internacionales positivas, un enorme crecimiento? Es mucho más el resultado fiscal que logra un país con el crecimiento como consecuencia de la expansión de una actividad que con el gravamen. Por tanto, grabarlo sería tirarle de la cola. Grabar el agro, grabar la industria sería tirarle de la cola. Impedir que sigan creciendo. Vea, en el momento más difícil nosotros mantuvimos los reintegros a la exportación. Cuando más dificultades de caja teníamos y habiéndose beneficiado el sector industrial y fundamentalmente el sector agroindustrial por la modificación cambiaria, nosotros hicimos un esfuerzo enorme, pero no tocamos el reintegro. ¿Por qué? Porque sentimos que todo aquello que significa agravar al que exporta, en vez de ayudar al empleo y ayudar al crecimiento, tira para atrás. ¿Qué hicimos en aquel momento? Pusimos el COFIS, pusimos otro tipo de imposición que nos pareció que era soportable por la economía en general, y apelamos a una cosa que todo el mundo se dio cuenta cuál era el destino de esa imposición. Pusimos el IRP, que no era la primera vez que se ponía en el Uruguay. Y lo pusimos en función de que, en función de que si grabábamos el sector productivo, no íbamos a crecer. Si grabábamos aquellos que tenían un ingreso y que iban a tener que ser los que iban a soportar ese empujón negativo que supone cualquier impuesto, iban a dar lugar a que creciera el producto, y al crecer el producto ellos iban a poderse liberar de ese gravamen. Cosa que hicimos. Liberamos del IRP, inclusive a los pasivos los liberamos en un 100%. ¿Por qué? Porque esto creció. Si hubiéramos puesto impuestos acá y hubiéramos sacado las detracciones, y hubiéramos sacado los reintegros, mejor dicho, no hubiéramos crecido y entonces hubiéramos tenido que seguir con los impuestos o aumentando los impuestos sin tener ningún resultado. O sea, los países tienen que darse cuenta, y sobre todo los países pequeños como el Uruguay, que crecen desde la exportación. Para el 2010, el sector primario uruguayo y su derivación agroindustrial puede doblar lo que exporta. En vez de exportar 2.000 millones de dólares, puede exportar 4.000 millones de dólares. Eso es lo que da recursos al fisco. Porque eso genera más actividades, genera más ventas, genera más compras, y ahí se genera el recurso para el fisco. No se genera en nuevos impuestos. se genera en la expansión de la cifra de negocios. Y la expansión de la cifra de negocios es la que habilita el aumento de la recaudación. Fíjese usted, nosotros básicamente tenemos como impuesto básico el IVA, ¿no, verdad? Se pagan las aduanas al entrar la mercadería. Al aumentar la cifra de negocios, la importación que estaba muy atrasada crece la recaudación. ¿Y por qué crece la importación? Y porque una persona antes no importaba porque no podía vender el stock que tenía. Al mejorar la economía en general, el stock se comercializa, el importador vuelve a solicitar la importación de la mercadería, paga el impuesto en la aduana y aumenta la recaudación. O sea, todo deriva de un hecho primero, que aumente la producción y que sea exportable. Entonces, a ese hecho de base hay que tratar de ayudarlo y no de perjudicarlo. Por eso nos parecería inconveniente sostener cualquier tipo de impuesto, cualquier tipo de gravamen al sector productivo primario y al sector industrial. Es más, si seguimos creciendo, lo que tendríamos que hacer es al revés, es seguir desgravando, es seguir bajando el impuesto. Imagínese usted que si nosotros podemos seguir creciendo, y le dice hoy el economista de AEDO con toda claridad, si podemos seguir creciendo, nosotros podemos pedirle al Parlamento mañana una modificación de las autorizaciones que por ley se nos ha dado para bajar hasta la base del IRP. Cosa que, ¿a dónde se vuelca eso? Y se vuelca al consumo. ¿Y qué pasa en el consumo? Y se genera más actividad. Y si se genera más actividad, hay más trabajo. Es una política, digamos, a favor del crecimiento y no una política a favor de la recaudación. A veces eso no se puede hacer. Cuando usted está muy mal y está en el sótano de la economía, por distintas circunstancias, como nos pasó a los uruguayos, tenemos que tomar medidas de ajuste muy negativas para cualquier gobierno. ¿Usted cree que nosotros no sabíamos que íbamos a ser, digamos, muy controvertidos en cuanto a nuestras decisiones por haber tomado medidas de ajuste muy duras durante la crisis del 2002 y 2003? Lo sabíamos, no había más remedio que hacerlo. Pero sabíamos también que al hacer eso, permitíamos que el país creciera, que aumentaran los ingresos y que luego podíamos devolverle a la ciudadanía aquello que habíamos tenido que solicitarle a través de la rebaja del impuesto. O sea, ¿cuál sería una sociedad ideal? Aquella que no recaude impuestos, ¿no es verdad? Si nadie tiene que sacar de su bolsillo para darle al Estado. Bueno, eso es imposible. Pero en la medida que usted lo puede hacer de una forma eficiente, sin ninguna duda, es mucho mejor. Yo creo que sería muy inconveniente, porque es el sector más dinámico que tiene el país, la cadena agroindustrial, y es la que más va a crecer en los próximos años, sin ninguna duda, en el Uruguay.
Señor presidente, el doctor Cavalosi le envió una carta solicitando el permiso para comunicarse con los comandantes de las Fuerzas Armadas. ¿Y va con ustedes el permiso?
Vea, yo recibí una hoja que pretendí manejar ese tema en una forma reservada. Se lo encargué al doctor Ramela, pero veo que el doctor Vázquez le ha dado publicidad el hecho de que me haya mandado una hoja. La hoja tiene defectos formales y defectos sustanciales. Los defectos formales es que el encabezado dice: señor presidente, supongo que soy yo. Habitualmente los encabezados dicen: señor presidente, fulano de tal, de mi consideración. Dice: es una hojita que dice el señor presidente. Punto. La segunda cosa que digo decir que tiene defectos sustanciales e imposibles de, digamos, del presidente resolver. Porque la única clara prohibición que existe en la Constitución es la prohibición a los señores integrantes de las Fuerzas Armadas. Les está prohibido hacer política. Expresamente les está prohibido hacer ningún acto que tenga que ver con política, salvo el voto. Y lo que se me solicita es que yo autorice para discutir cuestiones programáticas, para analizar cuestiones programáticas. Así que aunque quisiera, no lo puedo hacer, porque la Constitución me lo prohíbe. Ahora, como el doctor Vázquez tiene interés en conocer el punto de vista de, bueno, no de las Fuerzas Armadas están representadas por el Presidente de la República y por el Ministro del Ramo. Yo quiero aprovechar para comunicarle al doctor Vázquez, que de pronto no lo sabe, de que ya hace muchos meses que el Poder Ejecutivo le remitió al Parlamento de la República una modificación sustancial de la ley madre, de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que está en la Comisión del Senado, que ha sido presidida el año pasado, creo que por el senador Fernández Huidobro. O sea que el ministro del Ramo, acompañado de los comandantes en jefe, está en condiciones de concurrir a la Comisión del Senado para analizar este tema con todos los senadores que representan a todos los partidos y que es el lugar natural en donde estas cosas se deben resolver. Autorizaciones prohibidas por la Constitución, ningún presidente que respete la Constitución y respete la ley la puede dar.